Todavía no. Vamos a abrir en San Marcos, por favor, San Marcos capítulo 2. Seguimos con nuestro estudio. Es cortito este evangelio y tan así denso lo que trae, que realmente con todo el tiempo que tenemos estamos avanzando un paso muy tranquilo. Y vamos a tomar desde el versículo 13. Es tremendo para mí cuánto hay nada más en este capítulo 2, pero hoy vamos a ver todo, lo que resta del capítulo, desde el llamado de Leví, un cobrador de impuestos, que es también conocido como Mateo, es el que escribió el Evangelio de San Mateo, y él cobraba el impuesto que pagaban al Imperio Romano. Era duro el impuesto porque resistieron, y había problemas, ¿no?, de resistencia en Palestina, entonces les cobraban más impuestos. Esa era la solución. Y no podías tomar el zócalo o cerrar calles o hacer protestas. No era una democracia. Ni en ese tiempo era república el Imperio Romano. Era imperio y el emperador tenía la palabra de mando. Entonces, así era difícil. Entonces, Leví, como tal, realmente es un traicionero, está traicionando a sus compatriotas, los demás judíos, en ayudar a cobrar ese impuesto y así oprimir a sus hermanos. Pero pues así es, y Jesús lo llama. Eso es algo que tú y yo tenemos que tomar siempre en cuenta, a quién está llamando Jesús en cada página de la Biblia, con quién está hablando Dios en cada página de la Biblia. Si te acuerdas, en nuestro estudio en Génesis, Abraham servía ídolos en la tierra de los caldeos, en Ur de los caldeos, lo que después fue Babilonia, lo que hoy es Irak. Abraham servía ídolos y Dios le llamó de idolatría a ser su amigo y lo llamó a la tierra prometida. Entonces, interesante, ¿no?, que Dios en cada página de la Biblia, ¿con quién está hablando? Desde Adán en capítulo 3 de Génesis. Cuando Adán peca, desobedece, escucha la voz de Dios y se esconde, y Dios viene diciendo, la primera pregunta en la Biblia es, ¿dónde estás? Entonces, vamos a leer en versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Así, ni corte de caja hizo. ¡Pum! Y se levanta y lo sigue. Y quedamos fascinados con este Jesús de Nazaret que puede decir eso a alguien y lo hace. Tú y yo decimos cuántas veces a nuestros hijos, ya, haz tu tarea. ya lo voy a hacer, pero haz tu tarea. Entonces, ¿cuántas veces nos tiene que llamar Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos invita? ¿Cuántas veces nos recuerda? Pero aquí vemos eso. Entonces, algo estaba pasando extraordinario. Y dice, versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y vamos a orar. Padre, pedimos que esta noche tú nos sigas enseñando, aquí de esta tu palabra, lo que necesitamos escuchar, Señor, y danos entendimiento para captar lo que necesitamos entender. Y tú háblanos, Señor, y cómo queremos escuchar tu voz, como la escuchó Leví, que trastornó en un momento toda su vida. Entonces, Señor, la noche es tuya y queremos que nos enseñes. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí están comiendo en casa de Leví. Y muchos de sus amigos, obvio, eran del mismo trabajo que él, porque cuando todo el mundo te odia porque eres un malinchista, pues solo con otros malinchistas vas a poder comer. Entonces ahí está, y pecadores. O sea, eran los que realmente pues ya no tenían más que perder en cuestión de amistad, respeto, estima de mucha gente, no, ya no tenían más que perder. Y creo que algo que nos hace libres en realidad es que cuando no tenemos nada que perder, podemos hacer cualquier cosa. Cuando no puedes perder el respeto de tus amigos, les puedes decir la verdad. Cuando no tienes miedo de que tu familia deje de mantenerte y darte buenos regalos en Navidad y pagar tus tenencias y sacarte de cada apuro, cuando ya no tienes miedo de consecuencias de parte de la gente, puedes decir la verdad y puedes actuar con libertad. Y eso es lo que hacía Jesús, era libre. Y hacía lo que le agradaba a su padre y nada más. Entonces, aquí ellos no tenían y eran aptos, aunque no se considerarían como tales, eran aptos por lo mismo para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían ya nada que perder, más que su trabajo, como Leví, perdió su trabajo, lo abandonó. Entonces, pero realmente en su alma, en lo que él pensaba para su futuro, no tenía nada que perder. Entonces va, y ahí están sus amigos y otros publicanos o cobradores de impuesto y pecadores. Y dijeron a los discípulos, hacen esta pregunta, ¿qué es esto? Ahora, si vamos arriba, en versículo 12, cuando sanó al paralítico, el paralítico sale de la casa, de en medio de ellos, llevando su camilla. Nunca hemos visto tal cosa más arriba que esto, versículo 7. ¿Por qué habla así? Porque dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿por qué habla así? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, algo que es muy importante que veamos acerca de Jesús, que simplemente lo que Él hace y dice, hace preguntar a la gente, ¿qué es esto? ¿Por qué habla así? ¿Por qué hace esto? Y vamos a ver otras cosas en lo que resta del capítulo 2 acerca de eso. Entonces, es difícil para nosotros muchas veces saber cómo dar testimonio acerca de Jesús simplemente con lo que decimos y hacemos, sin una predicación, sin decir esto y dar un bibliazo quizás, o que quizás de una forma más suave, darle un folleto, un disco con alguna predicación o algo así. Pero realmente si te das cuenta, lo que está pasando aquí es que Jesús hace lo que vino a hacer. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y hoy todos cuestionan. Entonces dice, bueno, para que vean que sí tengo autoridad para perdonar pecados en la tierra, levántate, toma tu lecho y camina. Y el paralítico es sanado. Entonces si te das cuenta, o sea, lo que Jesús estaba demostrando, pues sí, perdón, no entienden, ¡zas! Es sanado. Entonces, Él está demostrando quién es, pero sigue haciendo lo que tiene que hacer y sigue diciendo lo que tiene que decir. Y la gente dice, ¿qué es esto? ¿Por qué hace así? ¿Por qué habla de esta manera? Y cuando va a Nazaret, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Por qué hace estas cosas? ¿De dónde tiene esta forma de explicar la palabra? Y la gente maravillada en el Sermón del Monte. Él enseña con autoridad, no como los escribas. Entonces, siempre la gente preguntando, pero nosotros vamos y tratamos de contestar preguntas que no nos están haciendo. Okay, entonces, cuidado con eso. Tienes que saber qué es lo que la gente está preguntando. Y si no, hazles preguntar. No es tanto hacerles preguntas, sino hazles preguntar. O sea, provoca preguntas y vas a ver, Jesús ya te da con qué responder en el caso. Entonces, seguimos adelante. ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Ahora, en el estilo de comer de aquel lugar y en aquel entonces, ellos se reclinaban alrededor de una mesa bajita en el piso. Entonces tendrían petates o tapetes, nomás revuelves las letras y es un poco mejor calidad, pero entre petate y tapete, y o si tenían más en reclinatorios como camastros junto al alberca o algo así, o sea, algo así para, pero reclinaban. Entonces, están reclinando, descansan sobre en el brazo izquierdo y comen con la mano derecha. Y lo que pasa es que habría una charola o una cacerola en medio con el guiso y pan árabe, por decir, aquí entonces rompen y toman una parte de eso y hacen así con el guiso. Entonces, y muerdes y vuelves a meter lo que te quedó en el guiso. Entonces, empiezas a comer la saliva de los que están en la mesa contigo. Entonces, no comían con gentiles y con pecadores, porque es como si besaras un pecador. No, pues ¿cómo? Entonces, les extraña, dice, versículos 15 otra vez, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y fariseos, que se mantenían muy apartados y muy limpios por eso. Si te acuerdas en nuestro estudio de Hechos, le acusan a Pedro, oye, tú fuiste a casa de un gentil cuando fue a casa de Cornelio. Entonces él tiene que explicar cómo vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos del Espíritu. Y dice, pues Dios los aceptó como nos hizo a nosotros en capítulo 2, les hizo a ellos en capítulo 10 y los aceptó. Entonces, ¿cómo no los vamos a aceptar nosotros si Dios los recibe? Entonces, ¿qué hacer con todo eso? Y si era polémica con eso. Por eso, cuando una forma de insultarte era que eres un gentil, otro era que eres un samaritano. Pero en la iglesia empezó a cambiar las cosas. Imagina a los discípulos, están ahí, y Jesús, coman, porque en casa no hay, atásquense. Y ahí están comiendo, está rico, tiene dinero Leví, seguramente una buena cocinera o algo. Y entonces, y ahí están comiendo Jesús como si nada. Y me imagino Pedro y Juan y todos así como agarrando en la orilla, no, que no se mezcle con... No, eso ya está chupado. No. Entonces, pero si te das cuenta, y en la cena que Jesús tuvo en el aposento, la última noche, ¿ok? Entonces, él hace esto, eso es muy íntimo. Él está reclinado así en su brazo izquierdo y Juan está a su derecha para que Juan se recueste así para hablar muy de cerca y muy bajito a Jesús. Tiene que recostarse en el pecho de Jesús, porque Pedro, que quedó hasta allá humillado, más lejos de Jesús en la mesa, le dice, ¿qué, quién? ¿Por qué le así? Entonces, ¿quién le va a traicionar? Y Jesús le dice a Juan, así, al que meta yo el pan y le doy. Entonces Jesús toma un cacho de pan árabe, lo mete en el guisado, y así él se recuesta en el pecho de Judas Iscariote y le da. Y están así sus caras y sus ojos. Cuando, por ejemplo, la gente en un brindis, tú no has hecho esto para que sepas cómo se hace por ahí. La idea es que ocupa los cinco sentidos, porque estás tomando la copa, que si está enfriado el vino, entonces, y se oye, ¡tring!, el cristal con cristal, ves como dicen Proverbios, no veas el vino cuando rojea, cuando nomás le haces así, y se ven las luces así en el vino, y así el olor, entonces el olfato, el paladar, el gusto, el oído, el ojo, porque es algo que muchos, para no estrellar las copas, nomás están así. Pero parte de eso es ver en los ojos al que le estás chocando copas. Entonces el contacto visual. Entonces imagina a Jesús aquí recostado y así. Y Judas dice, ¿tú eres? Digo, ¿soy yo? Dice Judas, sí. Y le da. Entonces lo que hace Jesús es que le da así en la boca con eso, y luego él muerde y Jesús ya come lo demás. Entonces es como dar un beso. Y Jesús, entregado con un beso, la misma noche más adelante viene Judas y le devuelve el beso, pero ya para entregarle, para que veas. O sea, todos en algún momento hemos sufrido alguna decepción con alguien. Pero a Jesús sondeó el asunto. Ok, entonces para que entiendas por qué eso era un escándalo y un tropiezo para los escribas, de que está comiendo con pecadores, o sea, eso no es bueno. Entonces no era nada más soberbia, sino realmente era la preocupación de mantenerse aceptable ante Dios. Y tenemos que ver lo que Jesús enseña aquí acerca de eso. Entonces él dice, versículo 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo dice también en San Lucas, capítulo 15, porque venían a oírle, dice, así comienza el capítulo 15 de Lucas, venían a oírle pecadores. Y entonces dicen, este come con pecadores. Y Jesús vuelve a decir eso y dice, ¿qué les parece? Y cuenta las tres parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En muchas veces estamos como que lo leemos y lo aplicamos como que, ah, y yo soy aquella oveja que desperté entre algodones en un redil. Pero realmente Jesús está enseñando, sí, cómo Él perdona, cómo Él busca la oveja perdida y se goza, cómo la mujer encontró la moneda perdida y se goza, y el papá del hijo pródigo, cómo se alegra cuando recupera a su hijo. Pero realmente lo que Jesús está enseñando es que ustedes no saben, dice, porque lo está diciendo a los que le criticaban por convivir con pecadores. Dice, ustedes no entienden. Entonces, en la última parábola ya cierra el asunto colocando a los escribas y fariseos en el personaje del hermano mayor, el hermano del hijo pródigo, que dice, ah, y no quiere entrar a la fiesta, y se enoja, y está molesto, y todo eso. Entonces, eso es lo que está pasando de esa parábola del hijo pródigo, es lo que está pasando también aquí en Marcos capítulo 2. Entonces, versículo 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahora, te van a preguntar eso, ¿por qué ustedes en semilla de mostaza y ya, llena el espacio en blanco? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué alzan las manos? ¿Por qué no alzan las manos? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué no aplauden? ¿Por qué no tienen un bajo eléctrico en la plataforma? ¿Por qué sí tienen? ¿Por qué usan batería? ¿Por qué no usan batería? ¿Por qué el pastor no mete su camisa? ¿Por qué sí mete su camisa? ¿Por qué usa zapatos así? ¿Por qué no usa zapatos así? ¿Por qué? O sea, y dices, ¿porque me gusta? ¿O no es la respuesta? Oh, perdón. Entonces, pero es eso. Pero hay una razón. No es nada más por criticones. ¿Ok? Muchas veces, ¡ay, esa gente criticona! ¡Ay, cómo cae gorda! Realmente ellos se preocupaban por algo. Eran los discípulos de Juan el Bautista. Okay, entonces en verdad estaban preocupados por enderezar los caminos del Señor en su vida. Pero vamos a ver cómo el enfoque estaba un poco mal y lo que pasa aquí. ¿Por qué ellos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? La costumbre era que la boda duraba una semana. Entonces era la ceremonia y la fiesta. Y la esposa, la novia, se mete, y ahí está, no la ven, 7 días. Y el esposo, cada mañana llegan los amigos nuevamente, los invitados llegan otra vez y almuerzan y comen y cenan y ya cada quien a su casa. Y le echan albures y todo eso porque él ya se va a retirar también. Entonces, y eso dura una semana. Y le están acompañando al novio, entonces, pero igual, o sea, él sale y todos están, ya es el tercer día. ¿Qué onda, hijo? ¿Cómo te va? Y así, ¿todavía no se pelean? No, estamos muy bien, estamos de luna de miel. ¿Seguro? Y ahí están, entonces, pero no ayunan porque vinieron precisamente a acompañar, entonces almuerzan, comen y cenan juntos. ¿Acaso pueden? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Sería incorrecto, impropio. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y eso es una referencia. En aquel entonces no usaban botellas, no había vidrio, por decir como tal. Entonces no echaban el vino para fermentar en una botella con corcho y todo eso. Entonces lo que hacían es que en un cuero, por ejemplo, de un chivo, no es despellejar, pero lo descueraban. De eso ya, digo, no, eso es otra palabra. No es encuerar ni descuerar. Entonces, entonces lo desollan, entonces, y dejan así todo el perfil. Y eso ya lo van a coser y lo van a curtir como tal. Y sellar las costuras y todo con cera y demás. Entonces eso lo llenan. Y se fermenta el vino, en la fermentación produce burbujas y se infla. Y como es cuero nuevo, se va estirando en la fermentación. Ahora, si ya está estirado, si ya fue usado para eso, ya no se estira más. Entonces echan el vino nuevo, sigue fermentando, sigue produciendo burbujas y gases, y se revienta y se derrama todo y se echa a perder también el odre, el que es de cuero. Igual, por eso, el paño nuevo en un vestido viejo, que ya fue lavado, que ya se encogió, y el parche que ponen cuando se encoge, se tira de la tela ya encogida. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Algo nuevo está sucediendo. Entonces, eso se tiene que colocar en un marco, en un panorama, en un escenario distinto. Tus puntos de referencia tienen que cambiar. Por eso Él dice, seguido en los evangelios, el reino de Dios se acerca. El reino de Dios se acerca. Algo diferente está pasando. Y eso es parte. Y ahora vamos más adelante, versículo 23. Aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre y él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él, con David, estaban? Entonces, y eso lo puedes leer en el Antiguo Testamento, todos ellos sabrían. Y lo que pasa es que los mismos rabinos tenían reglas. Ve lo que dice aquí, que ellos están arrancando espigas, están pasando en un sembrado de cebada o de trigo, y están arrancando las espigas tiernas, no el trigo ya dorado, duro, que no lo puedes comer, sino lo que está tierno todavía lo podían comer así. Y dice, no es lícito. ¿Por qué no era lícito? Porque era día de reposo y están cosechando. Pero en Deuteronomio 23 dice, si entras y pasas por la siembra de tu prójimo, puedes arrancar las espigas y comértelas, mas no meter hoz. Entonces, en Deuteronomio está enseñando muchas cosas acerca de, para cultivar un carácter de generoso. Y de ser bondadoso con otros y considerado y demás. Entonces, sí, o sea, si te tienes hambre, pues arranca y come, está bien, pero no metas hoz, no empieces a cosechar de la siembra de tu vecino. Entonces, pero no era ilegal lo que estaban haciendo, pero lo habían hecho así. De manera que cuando los romanos tomaron Jerusalén en el año 70, lo hicieron en el día de reposo, porque eran muy buenos para estrategia y estudiaron el asunto, estaban encerrados, había un manantial adentro y podían tener en estanques agua y estaban listos. Nosotros nos esperamos, no nos rendimos, y lo hicieron en un día de reposo porque se dieron cuenta, no se van a defender. ¿Y cómo fue? No se defendieron y tomaron la ciudad y mataron a todos. Porque fue el día de reposo. Habían hecho su Dios, habían deificado el día de reposo, así como deificaron el templo. El templo ya era un ídolo para ellos. Por eso cuando Jesús dice, sí, pero en tres días lo derribaré, pero está hablando del templo de su cuerpo. Pero ellos están, no, ¿cómo? El templo, así. Y el día de reposo ya era así, como deificado, era idolatría para el día de reposo. Y por eso seguido está pasando que Jesús hace un milagro en el día de reposo. Ahora, los rabinos, eso no era permitido, pero lo que sí podías hacer era desatar tu burro, llevarlo al bebedero y sacar agua del pozo y llenar el bebedero y que tu burro beba agua en el día de reposo. ¿Por qué? Porque es misericordia. que tu bestia no sufra sed en el día de reposo. Es bueno y es lícito en el día de reposo hacer misericordia aunque estés trabajando. Pero entonces Jesús está en una sinagoga en el día de reposo y hay una mujer encorvada así y Jesús y están, ya la va a sanar, ya le echó ojo, ya le va a sanar. Está quebrantando el reposo otra vez este carpintero y él dice, a ver, ¿es lícito hacer bien o hacer mal en el día de reposo? ¿Sanar o enfermar? Ustedes digan. Y dice, ustedes desatan sus burros para darles agua en el día de reposo. ¿Cómo no he de desatar a esta hija de Abraham? ¿Ok? Entonces, ¿ves cómo se esquiva? ¿Y por qué? Porque cambiaron, era devoción equivocada. Todo eso de su ayuno y su devoción y consagrarse el día de reposo y todo eso, ya era equivocada su devoción. Entonces, vamos a ver. Vamos por favor a Isaías 58, en el Antiguo Testamento, después de Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, ya después de eso está Isaías, y en su capítulo 58, el Señor habla acerca del ayuno. El pueblo estaba realmente lejos de Dios cuando estaba el profeta Isaías, y él, su ministerio duró como entre 4 reyes y aproximadamente 54 años. O sea, abarcó mucho tiempo, 5 décadas de gente. O sea, 2 generaciones pasaron durante ese tiempo. Pero parte de su problema era que tenían extrema religiosidad, mas realmente su corazón no estaba buscando a Dios en sus asuntos. Ahora, el propósito del ayuno, como de muchas cosas que como que marcamos para devoción, no es para llamarle atención de Dios, o sea, que Dios se fije en mí. Eso no es el propósito. Entonces, por ejemplo, algo quiero dirección, quiero saber la voluntad de Dios, me pongo a ayunar. ¿Pero por qué? Y el problema es que lo más probable es que vas a alucinar cosas por tu glucosa baja y demás, y vas a estar deprimido y demás. Y realmente yo no encuentro todavía, quizás lo haya, pero yo no encuentro un antecedente para ayunar y así encontrar la voluntad de Dios. Pero sí encuentro muchos antecedentes en que gente ayunaba como para obligarle a Dios y estaba mal. Entonces vamos a leer aquí en Isaías 58, el objetivo, el propósito del ayuno, como cualquier otro tipo de devoción, es no para que Dios se fije, es para decirle a Dios, ya tienes mi atención. Por ejemplo, en el libro de Esther, cuando ella va a entrar al rey y empezar a interceder por su pueblo en Persia, ella pide que ayunen y oren por ella 3 días. Pero no es como para decir, así como una penitencia, veme cómo voy de rodillas y cómo me estoy flagelando y oh, y así Dios, pues ya. Y Dios dice, ay, no hagas esto delante de la gente, ay, párate. O sea, no es como para hacer que Dios me atienda, sino es para decir, ya tienes mi atención, te oigo. Es muy diferente. ¿Ves el enfoque? El uno es el enfoque hacia ti. Eres ególatra en tu ayuno y devoción. Porque el enfoque es hacia ti. Tú quieres que Dios te vea. Él ya te ve. Él te vio cuando no habías nacido. No tienes que pedirle que se fije en ti. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí se fijó. Dice en el Salmo 9, cuando veo los cielos y la obra de tus manos, pregunto, ¿qué es el hombre para que lo visites y el hijo del hombre para que te acuerdes de él? ¿Okay? Entonces Dios sí se fija ya en ti, pero el propósito de humillar tu corazón, ayunar y demás cosas, tu devocional cada mañana, no es así. Oye, Señor, porque tu siervo habla, sino es, habla, Señor, porque tu siervo oye. Es al revés. Pero ¿qué? Pues ya hice mi devocional. ¿Por qué mi día está trabándose en que todos lados? Ya estropeé esto, ya me corrieron, ya me gritaron. Pues si tuve mi devocional. ¿Ok? ¿Dios ya te debe? ¿Porque fuiste a saludarle? ¿Ok? O sea, no es para que Dios te atienda. es para decir, Señor, te atiendo. Estoy atento a ti. Entonces veamos aquí, Isaías 58, clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, hacen todo bien. Guardaban el día de reposo como en los días de Jesús. Y no comían con pecadores, como en los días de Jesús y los días de Jaime Foot. ¿Y cómo te llamas? Ok, entonces, hacen todo bien. Su vida ordenada, consagrada, rectitud, etcétera, ¿no? Entonces, y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Porque el propósito del ayuno no es para que Dios me haga caso. Es para decirle, Señor, habla, porque te voy a hacer caso. Ya tienes mi atención. ¿Ok? ¿Captas? Entonces, dice, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Ayuno para que Dios me conceda, que me conteste, que me dé. O sea, ayuno para mí. Dice, pues entonces nomás estás con tu hipoglucemia, pero no. ¿Yo qué? ¿Yo qué te debo? Entonces, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y puedes decir, no me puedes decir nada porque yo ya ayuné. Oh, pues qué bueno, qué bueno. Y con este genio, mira cómo estás exhibiendo tu espiritualidad, ¿no? Entonces, o sea, ¿te das cuenta? O sea, cómo eso solo es egolatría y sirve para exaltarme y no para que me acerque realmente a Dios, porque no le escuché, sino quise que me escuchara. Entonces, dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, y que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Él dice, el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat, es el Señor del día de reposo. Y el día de reposo no fue, el hombre no fue hecho a causa del día de reposo, sino el día de reposo a causa del hombre. Jesús dice en Juan capítulo 5, dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque según quebrantó el reposo, diciéndole al paralítico de Betesda que igual caminara y le ven cargando su petate, dice, no te es lícito llevar esto en el día de reposo. Dice, el que me sanó me dijo que me lo llevara a mi casa. Y no le preguntan, ¿alguien te sanó? No le preguntan eso, ¿quién te dijo que? O sea, siguen aferrados porque su ídolo era el día de reposo. Entonces, eso era lo más sagrado. Entonces, ahí están, y él dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque el hombre quebrantó el reposo de Dios. Génesis. Dios en el séptimo día reposó de sus obras, vio todo lo que había hecho, y era mucho, muy bueno, dice en Génesis. Y el hombre quebrantó el reposo de Dios al pecar, y Dios empezó a trabajar a favor del hombre para redimirlo. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y Dios no descansa, y tú y yo sí. En Cristo ya reposamos, y de nuestras obras descansamos en las suyas. Entonces, checa esto, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. mira lo que empieza a pasar cuando el enfoque cambia. Porque lo que él está diciendo, cuando tú, eso es tu, entre comillas, ayuno, estás diciendo, Señor, entendí. Señor, te estoy haciendo caso. Señor, estoy poniendo atención. Tienes mi atención y estoy rompiendo yugos, estoy vendando a los quebrantados, estoy dando de comer, estoy vistiendo de justicia. Estoy haciendo eso porque te hice caso, te escuché. Es para que tú le atiendas a Él. Entonces, ese es el ayuno que Él atiende también. Y dice, versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá a Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. ¿Cuál ayuno? En tu, entre comillas, ayuno, vives una abundancia. ¿Por qué? Porque estás mostrándole al Señor, ya cautivaste mi atención, te estoy poniendo atención. Y por eso Jesús dice, cuando lavó los pies de sus discípulos, Juan capítulo 13 dice, ¿entienden lo que he hecho? Si lo hacen, bienaventurados son. Entonces, serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. O sea, rebasa totalmente. En el ayuno que ellos hacían y hasta los días de Jesús, y luego aquí estamos, que no hablamos en arameo o hebreo, pero seguimos mucho como seres humanos con la misma propuesta de establecer una justicia propia para que Dios me haga caso a mí. Entonces, y está demostrando otra cosa, que cuando ya tu enfoque es mostrar lo que has entendido y mostrar quién es tu Dios, exhibirle a Él, entonces por eso misericordia, compasión, justicia, verdad, fidelidad, etcétera. Cuando tú estás exhibiendo y anunciando sus virtudes, dice, eso es un ayuno. ¿Por qué? Porque tienes que retener tu pie de hacer lo tuyo, de hacer tu voluntad, de hacer tu gusto. Porque estás diciendo, sí, me gusta hacer esto, pero me gusta más hacer esto. Exhibir a mi Dios. Entonces, dice, si retrajeres el del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no diciendo, ay, es el día de reposo, ya están. Y cuando aparece, cuando sale, baja el sol, y salen tres estrellas, ya tocan los cuernos así de carnero, y anuncian el Shabbat, ya. Tres estrellas. Y cuando ya al otro día se ponga otra vez el sol y aparecen tres estrellas, ya acabó el día de reposo. ¡Órale! ¡Prum! Y así, un, dos, tres, ¡su! A seguir haciendo su voluntad. Entonces realmente era una interrupción y un estorbo el día de reposo. No un día para poder decir, Señor, hoy descanso de mi trabajo. Y tienes toda mi atención. ¿Qué me quieres decir? Cuando abras tu Biblia y vas a hacer tu devocional, habla, Señor, porque tu siervo oye. Tienes mi atención. Apaga tu celular y dale tu atención. Deja que te hable. Cuando estás orando, cuando suceden sinsabores y contratiempos y cosas que interrumpen y trastornan tu día, dices, ¡ay, ay! Cuando estás así, ok, Señor, ya tienes mi atención. Sales para arrancarte e ir a hacer algo, y la llanta ponchada. Bueno, Señor, ya tienes mi atención. Mientras estás cambiando la llanta, o llamando que vengan a cambiar tu llanta, pasa ese rato con el Señor, porque Él ya tiene tu atención. No lo veas como que, ¡ay, reprendo esta llanta ponchada! Pues repréndela si te quiere, no se va a arrepentir. ¿ok? Si quiere, pero no va a suceder nada. Entonces, vive esto con el Señor, tómalo y dice, ok, bueno, ni modo. Ya bajo esto, ya tenemos un problema que no podemos subir los videos a internet porque a cada rato corta la señal. ¡Ah! Vive ese ratito con el Señor, ya te quitó la señal para algo. Ya tiene tu atención, ok, atiende, escucha. Dice, si lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y muchos dicen, es que no sé, es que yo no le tomo sabor. Están en la alabanza. Eso a mí me, la neta, voy a ser franco, nunca se han imaginado que eso me puede pasar, pero me enfada. Cuando veo gente y todos están así y hay alguien así. Sí, somos marcianos, por si no te diste cuenta, sí somos marcianos. Nos deleitamos en Dios, ¿y qué? ¿No te parece? Cierra tus ojos. No, porque van a pensar que yo soy igual de raros que ellos. Que no, que cierro, así están, en su... No es una experiencia nueva era, es deleitarse en Dios. Tan, tan, y no hay más que decir. Pues no sé, no entiendo, sí, porque no sabes lo que es. Porque siempre, si buscas a Dios, es como un trueque. Voy a darte eso, le voy a dar una hora y Él me tiene que devolver esa hora. O sea, tiene que hacer rendir mi día, porque ya le di una hora. Pero le da 5 minutos. Entonces Él te devolvió los 5 minutos cuando sales y bajó tu llanta, ya te devolvió los 5 minutos. Bien, pues ya me hablaste 5 minutos, ahora te voy a hablar 5 minutos. Mientras tú cambias tu llanta, te quiero decir cosas. Y dices, sí, ya me va a dar coscorrones. No, Él tiene cosas que decirte. Y yo por muchos de ustedes, cuando oro por ti, ¿sabes lo que pido? Háblale este día de todos los días de tu bondad y tu amor. Cosas que Él todavía no capta, cosas que ella nunca se fijó cuando sucedió tu bondad y tu amor en su vida. Porque se nos escapa. No nos damos cuenta de su amor y bondad en tantas formas que lo muestra durante nuestros días. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahí estás en tu ayuno, y Él te da de comer. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya tenemos 3 días, vamos a entregar el ayuno. Ya están con su arrachera y sus papas y todo, entregando el ayuno. Digo, es para hacer tu gusto. Tú dices, ok, ya hice mi faena. Y ahora sí, voy a disfrutar. ¿Cómo? Porque eso no fue un tiempo de deleite. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay delicia en eso? Porque yo nunca voy a satisfacerme. Tengo que buscar eso en Él. Es al revés. Entonces no es, escucha Señor porque tu siervo habla, sino habla Señor porque tu siervo escucha. Vamos a volver a Marcos capítulo 2 y ver cómo lo concluye Jesús. Y lo que tenemos que ver en esto, Jesús está con gente así. A veces sí se enojaba y les reprochaba. Nido de víboras, sepulcros blanqueados, y sobre ustedes viene toda la sangre de todos los profetas. Y dices, Jesús, no te enojes tanto. Pero sí, hay momentos que Él tiene que decir derecho. Pero si te das cuenta, convivía minuto por minuto. En todo tiempo estaba conviviendo con gente interesada. Vinieron sus familiares a llevárselo. Está fuera de sí, vamos, nos lo vamos a llevar. Dice, tu mamá y tus hermanos te hablan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Pum! Y los descartó. Y dice, ¿qué pasó, Jesús? ¿Es tu mamá? Sí te das cuenta. Pero Él convivía en todo momento con gente así. Él iba por las plazas y las calles y la gente empujándole. O sea, si se consideraban más importantes, no decían, ay, perdón, oh, mira, las cámaras, aquí está Mel Gibson, están filmando la vida de Jesús. Oh, me quito. Ay, es más, saludo y ya me quito. Entonces, o sea, no era eso, sino porque era un pobre más. Entonces, como que él vivía con gente que lo empujaba, que le pisaba los callos, que cortaba fila delante de él, que así vivía con eso. Y los amaba en cada momento. Y tenemos que tener eso presente. Y fue a comer en casa de Leví con publicanos y pecadores y comió a gusto. Y no estuvo aguantándose, pensando, bueno, voy a comer lo menos posible ya en casa, me desquito aunque sea con jamón y tortas. O sea, no era eso. Estaba a gusto. Es increíble, tenemos que conocer mejor a Jesús. Estaba a gusto entre pecadores, porque sabía a qué vino. Los sanos no necesitan médico, dice, sino los enfermos. Y el Hijo del Hombre no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, otra vez, versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Dios no tenía un día de reposo y dice, bueno, voy a hacer gente que haga una solemnidad cada 8 días aquí en el día de reposo. Sino hizo el día de reposo como un recordatorio. Cada 7 días, cada semana, había un tiempo para decir, algo se perdió, se abrió una brecha, el universo ya es hostil. Es nuestro enemigo y la creación gime y mi espalda me duele porque con el sudor de mi frente tengo que comer y me cuesta. Y tenían que recordar cada 8 días y Dios dio una promesa y habían perdido la promesa en el día de reposo. Y Jesús lo aclara, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Jesús sigue trabajando hasta el día de hoy y lava nuestros pies. Hasta el día de hoy. Y dice, ¿entienden lo que les he hecho? Si lo entienden y lo hacen, bienaventurados son. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que ese mismo espíritu de gracia y de misericordia que vemos en Jesús, el poder no solo no llegar como enfermero entre enfermos a atenderlos y a ir a su casa a subir los pies y ver tele, sino realmente asumir lo suyo, llevar en sus hombros a todo el mundo y morir en una cruz, a gusto y satisfecho, de manera que pudo decir al final, consumado es, y que pudo comer con ellos a gusto. El que hizo la humanidad, disfrutando la humanidad, asumiendo nuestra naturaleza para vivir entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y te damos gracias, Señor. Gracias y otra vez más gracias por ser así. Entonces, Señor, y te pedimos, abre nuestros ojos para eso, de manera que hasta nuestra forma de hablar pueda cambiar y formas que ni nos damos cuenta de cómo decimos y nos expresamos, que en resumen suena a tus oídos así, oye Señor porque tu siervo habla, y que de aquí en adelante lo que empieces a escuchar de nuestra voz es, habla Señor porque tu siervo oye, ¿qué quieres de mí hoy? Entonces Señor, somos tuyos, y gracias te damos por habernos comprado. Y gracias, Señor, que toda nuestra mejor devoción y nuestro mejor devocional, nuestro ayuno, nuestro trabajo y sacrificio, todo eso no suma a nada ante el que dio más. Entonces, Señor, gracias. Gracias por venir a nosotros y caminar entre nosotros y darnos tu nombre y darnos tu futuro de gloria y eternidad y alegría y bendición. Gracias por eso, Señor. Y enséñanos una vez más, te pedimos, ¿qué es este ayuno que tú sí has escogido? Y te lo pedimos viendo las heridas de tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.